Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Terroristas de Gaza lanzan 4 misiles contra el sur de Israel, que responde atacando varios blancos de Hamas. El ataque aéreo contra la base T-4 en Siria suma al menos 3 muertos, aunque se desconocen sus nacionalidades. Horas antes del cierre, el bloque de partidos de derecha en Israel incorpora también a Hogar Judío, a Bait HaYehudi. Argentina sigue sin confirmar si mandará a alguien y quién será al acto por los 75 años de la liberación de Auschwitz en Israel. Estos son los asuntos del día. Después, en la segunda parte, les hablaremos de la agenda cultural. Terroristas palestinos de la Franja de Gaza lanzaron 4 cohetes hacia el sur de Israel en la tarde del miércoles sin provocar heridos ni daños materiales. 2 de los proyectiles fueron interceptados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro. El resto cayó en un espacio abierto del Consejo Regional Shar HaNegev, al noreste de Gaza. Los lanzamientos activaron las sirenas del sistema de alerta temprano, conocido como color rojo, enviando a cientos de personas a los refugios. Israel advirtió a principios de mes a los grupos terroristas Hamas y Yihad Islámica Palestina que no se atrevieran a responder a la eliminación del comandante de la Fuerza Quds iraní, el general Qasem Soleimani, a manos de aeronaves norteamericanas en Bagdad. En respuesta, aviones de combate israelíes atacaron varios blancos pertenecientes a la organización terrorista islámica Hamas en la Franja de Gaza, especialmente contra un sitio de fabricación de armamentos y un complejo militar.
Bueno, creo que esta noticia se encuadra también en el mismo tipo de situación de la próxima noticia que ya habíamos comentado ayer, de este ataque a una base en Siria. Es decir, hay como réplicas al terremoto Soleimani. Si bien lo que llamamos el terremoto Soleimani tiene que ver con Irán y Estados Unidos, pues al ser este general el principal líder de la Guardia Revolucionaria, el Quds, cuya política era expandir y prolongar, hacer extensible la revolución islámica a todo Oriente Medio, pues está muy vinculado a estos grupos, especialmente a la presencia iraní en Siria, pero también a grupos que de alguna manera responden a la hegemonía chiita también en la Franja de Gaza. Yo creo que, aún sin contar con los datos definitivos, esto tiene más pinta de ser algún emprendimiento de Yihad Islámica Palestina, aunque estén muy mermados después de que fuera asesinado su líder hace un mes y medio, y ante la situación que vive su padrino iraní. Pero justamente por eso ya sabemos que este tipo de grupos, cuanto más aislados y más derrotados parecen estar, es cuando más ferozmente reaccionan. Así que me parece que es una especie de estertor, una réplica del terremoto, algo que a pequeña escala, pero no porque no quieran provocar una situación más intensa, sino porque esto es lo que consiguen hacer en las condiciones actuales, en que la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, está siendo más controlada que antes para que nada interrumpa las negociaciones que tratan de acercar a Hamas y a la Franja de Gaza a una solución económica, no digo una solución definitiva ni política, etcétera, una solución económica con el dinero qatarí y posibles desarrollos incluso israelíes en la zona.
Al menos 3 milicianos proiraníes murieron en el ataque supuestamente perpetrado por Israel la noche del martes contra la base aérea T-4 situada en una zona desértica de la provincia de Homs, en el centro de Siria. Se desconocen hasta el momento las nacionalidades de los fallecidos. En el ataque contra la base, con presencia iraní, también se destruyó un almacén de munición para las milicias iraníes, así como un edificio en construcción y 2 vehículos militares. el número de muertos podría aumentar por la gravedad de los heridos. Israel no ha reaccionado ante esta información.
Sí, esto es un complemento de lo que anunciábamos ayer, este ataque del cual se había hecho eco el observatorio de Siria en el exilio, en el cual pues ha habido un nuevo bombardeo sobre la base aérea T-4, que es ya muy famosa porque ya ha sufrido varios ataques de las fuerzas aéreas israelíes, entre otras cosas porque es una base aérea conjunta de las fuerzas sirias presidenciales y las milicias proiraníes o el ejército republicano iraní a través de sus milicias delegadas. Por lo tanto, en la noticia tampoco se ha hecho eco de cuáles son las nacionalidades de los muertos, porque entre otras cosas es muy probable que no fueran iraníes, sino que fueran iraquíes o de Hezbollah, es decir, o libaneses o gente desplazada de otras regiones, y no siempre los iraníes, que son los que mueven los hilos para que otros, digamos, peleen sus guerras.
El partido israelí Nueva Derecha, liderado por el ministro de Defensa en funciones israelí, Naftali Bennett, sumó al partido religioso nacional Hogar Judío, Abayit Yehudi, al bloque previamente conformado con Unión Nacional, para presentarse como una lista unificada de cara a los comicios del próximo 2 de marzo. A pocas horas del cierre del plazo para la presentación de listas para las elecciones de marzo, Rafi Peretz, ministro de Educación en funciones y líder de Hogar Judío, decidió unirse al bloque liderado por Bennett. Esta decisión, que se dio tras extensas negociaciones mediadas por el primer ministro Benjamín Netanyahu con el fin de evitar que se desperdicien votos en el bloque de derecha, incluyó la separación de Hogar Judío del partido Poder Judío, Otzma Yehudit, una agrupación extremista cuya inclusión en la alianza fue vetada por Bennett. El bloque de partidos de la derecha religiosa que se presentará a los comicios de marzo será prácticamente el mismo que obtuvo 7 escaños en las elecciones de septiembre del año pasado, en las que Poder Judío obtuvo menos del 2% de los votos y no logró ingresar a la Knesset, el Parlamento israelí.
Sí, bueno, ya se ha cerrado el plazo para la presentación de listas, con lo cual esta noticia que también habíamos dado ayer de la unión de dos partidos en una coalición de derecha extrema, pues se termina de conformar con el otro partido que quedaba ahí medio suelto y que era el originario de Naftali Bennett, el que había fundado Naftali Bennett en su momento, pero del cual salió para formar la nueva derecha. Bueno, ahora parece que todos se vuelven a juntar, se juntan, se separan, es un poco casi un tema, yo diría, de biología, ¿no? Es como las células que se separan y se juntan y se mezclan. Todo porque hubo el experimento en las últimas elecciones de sumar a Otzma Yehudit, a Poder Judío, pero esto fue bastante contraproducente porque es un partido que es heredero de otro que ha sido prohibido y descartado por su visión totalmente racista y antidemocrática. Así que ahora Naftali Bennett tiene en sus manos una lista un poco más fuerte, aunque, como comentábamos también ayer, es muy difícil que por estos cambios pues los resultados varíen mucho. Lo que pasa es que según las formas de repartir los asientos después de unas elecciones, aquí en España tenemos la famosa ley Don't, y en Israel existe otra ley que supone que el umbral mínimo es del 3,25%, y entonces no hay listas que entran con un solo representante o con dos, sino al mínimo tienen que ser 4 representantes. Por ello, esto ha empujado tanto a la izquierda como a la derecha a unirse en bloques, y es un poco emulando también el ejemplo de que hicieron los partidos árabes, que desde que participan en una lista árabe conjunta, pues han tenido mayor representatividad. Ahora, eso araña algún escaño más de los que sumarían de forma independiente, incluso pueden arañar 2, que supondría pues un 20% más o 30% más, pero no es eso lo que va a terminar de definir la gobernabilidad en Israel. El principal dato va a ser el 2 de marzo, ¿qué va a pasar con los que voten a Netanyahu o voten a Gantz? Más allá de eso, pues los bloques correspondientes va a ser muy difícil, incluso para Netanyahu, con todos sus apoyos juramentados de todo este bloque de derecha, más los dos partidos ultraortodoxos, que logre superar los 60 que logró en las últimas elecciones, con todas las digamos sospechas y acusaciones que cuelgan de él hoy en día. Pero tampoco es nada sencillo que el partido de la oposición, Kahol Lavan, incluso uniéndose al bloque de izquierdas, pueda conseguir una mayoría suficiente que no dependa de un voto, al menos de investidura, de la lista árabe conjunta. Y eso supondría romper un tabú bastante imposible de asumir en Israel. Incluso el propio presidente Rivlin se pronunció en contra, es decir, de que los partidos árabes antisionistas, porque no estamos hablando de que el problema es que sean árabes, sino que son antisionistas, que partidos antisionistas son los que finalmente encumbren a un primer ministro en Israel. Eso no se ha dado nunca, así que ha habido partidos árabes que han apoyado y participado en coaliciones, pero no hasta el punto de determinar quién gobierna en un país como Israel.
A estas alturas son muchas las personalidades de distintos países que han confirmado su asistencia a los distintos eventos para conmemorar el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración Auschwitz-Birkenau, que tendrán lugar en Israel el 22 y 23 de enero próximos, entre ellos el rey Felipe VI. Argentina fue especialmente invitada por ser el único país sudamericano en la IHRA, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, pero sorprendentemente, a día de hoy no ha designado representante alguno para dicho acto. Ello ha originado cierto revuelo en la comunidad judía y ha propiciado que el diputado nacional Baldo Ezequiel Wolf, del Partido PRO, opositor del recientemente conformado gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, enviara una carta oficial al ministro de Exteriores ofreciéndose a asistir, incluso pagando los gastos de viaje y estadía de su propio bolsillo. A días de la aceptación oficial del nuevo embajador argentino para Israel, resulta llamativo el silencio respecto a un evento importantísimo para la comunidad judía y europea en particular, y para la humanidad toda en general.
Sí, esto está causando bastante revuelo. Quisiera añadir, porque me ha comunicado Raquel, que no solamente estará el rey Felipe VI de España, sino que también la reina Leticia, ¿no?, su esposa. Es un acto en el cual van a estar reyes, jefes de Estado, jefes de gobierno de todos los países. Los ausentes son los más llamativos, evidentemente. Por ejemplo, el presidente de Polonia, que ha dicho que no va a ir porque no lo van a dejar hablar, entre los pocos que figuran en la lista de oradores. Y de Argentina llama mucho la atención, no solamente porque es un país en el cual hay una importante comunidad argentina, ha sido un país que ha sufrido el ataque del antisemitismo de forma muy violenta con el atentado de la AMIA hace 25 años, recordemos, o 26 ya. Pero el tema es que hay un silencio, institucional, que llama mucho la atención, porque Argentina participa de este foro internacional de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, en el cual también está España, etcétera, pero es el único país sudamericano que lo hace, con lo cual, de alguna manera, siempre se ha sentido o se ha hecho sentir de forma destacada en contra de lo que fue el Holocausto, ¿no? Y ahora, en el momento tan importante en que se va a recordar este hecho en Israel, en Yad Vashem, en los 75 años de la liberación del campo de concentración, en la semana que se cumple este aniversario, pues no hay un silencio administrativo, no hay nadie que diga qué va a pasar. Hay elucubraciones, se ha dicho de que iba a ir un antiguo gobernador de la provincia de Entre Ríos, pero tampoco se ha confirmado nada y estamos ya a 4 o 5 días de la ceremonia. Así que yo creo que sí va a haber alguien, pero va a ser alguien primero de segunda o tercera fila de representatividad. Que eso no sería tan terrible porque evidentemente no todo el mundo puede o no todos los países pueden ajustar sus agendas a este tipo de eventos, pero sí el retraso en confirmar quién irá y si irá a alguien en general. O sea, aquí también ha habido críticas para este diputado Waldo Wolf que ha emitido esta carta diciendo: oye, si no va nadie, yo por lo menos soy diputado y me lo pago de mi bolsillo. Y no, lo importante es que vaya alguien. Esperamos, todavía tenemos algunos días, solamente que en el medio pues no tendremos estas noticias que solemos actualizarle, porque las tendremos el lunes por la noche. Hasta entonces yo voy a desear, me voy a adelantar ya para desear Shabbat Shalom y esperemos que para entonces podamos confirmar sin lugar a dudas que también Argentina mandará un representante a este importante acto.
Bueno, a ustedes les pedimos que continúen con nosotros tras esta pausa, cuando volveremos con la agenda cultural. Comenzamos esa agenda cultural que anunciábamos para cerrar esta semana. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, háblanos de esta agenda de hoy.
Pues queremos informarles y queremos compartir con ustedes una iniciativa del Congreso Europeo Judío que ha lanzado una campaña Stop This Story en Instagram, en YouTube, para luchar contra el antisemitismo unos días antes de que se celebre este Foro Mundial del Holocausto en Jerusalén, previsto para, ya saben, el 23 de enero de 2020, al que acudirán personalidades como los reyes de España, el presidente ruso, el presidente francés, el príncipe Carlos de Inglaterra, etcétera, etcétera. El propio presidente israelí, Reuven Rivlin, que será el anfitrión de este foro internacional, ya se ha unido a esta campaña que nos permite eso, luchar contra el antisemitismo utilizando nuestras redes sociales. Les ponemos tanto la imagen de Rivlin con Bar Refaeli, que ya se ha notado, ya ha subido su foto con esta palma de la mano en la que se puede leer el lema de la campaña, utilizando uh-huh. las nuevas tecnologías de realidad virtual que nos ofrecen las redes. Y bueno, también ustedes pueden hacerlo si así lo desean. El presidente de la Fundación Foro Mundial del Holocausto y también del Congreso Judío Europeo, Moshe Cantor, ha sido el que ha iniciado esta campaña internacional sin precedentes en Instagram, y ha dicho que el antisemitismo en todas sus diversas formas, bueno, pues es algo contra lo que tenemos que luchar. Este fenómeno hace que más del 80% de los judíos de Europa teman por su seguridad y que más del 40% de estos judíos consideren abandonar sus hogares y comunidades. Cree que crear conciencia, él piensa que crear conciencia de la historia del antisemitismo es un primer paso necesario para detenerlo. Así que les animamos fervientemente a que se unan a esta campaña Stop This Story.
Muy bien, pues esa campaña que abre la agenda cultural, que continúa ahora con, no sé si un
con
asunto,
música.
Con música. Bueno, sí. Hoy ya cerramos la semana con cultura.
Sí, con cultura y con SOA, un poco cerrando uh-huh. el círculo, pero ahora queremos invitarles a la presentación del proyecto Trusman, un proyecto artístico de folk con influencias del Caribe y del reggae que nos presenta Samuel Trusman. Él es el líder del proyecto, es un artista y compositor venezolano, radicado entre nosotros, ahora vive en Barcelona, antes lo hizo en Madrid, y él trae consigo una trayectoria musical de más de 15 años, aunque es muy joven, canta maravillosamente, compone igual o mejor y les animamos a conocerle en vivo y en directo si están en Madrid este fin de semana, porque él presenta, como les decimos, su proyecto Truthman en el espacio Picnic en la calle de San Andrés 31, en el popular barrio de Malasaña. Él comenta que la música siempre ha sido su forma de expresión personal y libre, lo que le ha llevado a, bueno, a la creación musical que más le atrae, la improvisación. En el Jamin dice: somos libres y no tenemos reglas, la gente puede hacer cualquier tipo de sonido o cantar lo que quiera, está permitido equivocarse. Me gusta que la gente encuentre su lugar en la música. En 2015 publicó su segundo álbum autoproducido Hoy, aquí, ahora, en el cual, investiga profundamente la psicología humana de vivir por medio de letras y melodías inspiradas en artistas como Jorge Drexler y Gustavo Cerati. En 2020 estará presentándose con un formato multiinstrumentalista basado en el concepto del jamming y los loops, potenciado por su manejo del Ableton Live. Así que nada, si quieren disfrutar de su música, ya saben, en Picnic este domingo 19 a las 5:30 de la tarde. A las 5 de la tarde, perdonen.
A las 5:30 ya estarán moviendo ya está en pleno, sus caderas en plena a ritmo de folk con esa influencia reggae de la que nos hablaba Raquel.
Sí, les ponemos en su nombre el vídeo para que puedan, bueno, pues hacerse una idea de la música que hace Samuel Truthman.
Muy bien, pues llegamos al final ahora con una recomendación literaria.
Que, por supuesto, está enmarcada por el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Ya saben, este 27 de enero que ya estamos conmemorando durante toda esta semana aquí en Radio Sefarad. Les queremos hablar del diario de Renia Spiegel, el testimonio de una chica, de una joven en tiempos del Holocausto. Es un libro que nos presenta Plaza y Janés y nos habla de la historia de Renia, que, bueno, con 15 años, siendo una adolescente, pues tenía las aficiones y los sentimientos y las ilusiones de cualquier otra chica. Pero ella era judía, vivía en Polonia y el diario comienza en 1939. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, su mundo empieza a desmoronarse. Ese mismo año comienza este diario. En él relata su adolescencia marcada por la añoranza de su madre, por la amistad y por el amor, además de las atrocidades que la rodean. Es un texto lleno de sensibilidad y ganas de vivir y que, desde luego, les recomendamos. No les contamos qué fue de Renia Spiegel porque queremos animarles a que lean este testimonio de vida profundo, humano, veraz e impactante. Un legado de poesía y amor.
Pues así nos despedimos con esta recomendación. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.